Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
3:20, señoras y señores, muy buenas tardes. Jueves, recordamos, no tenemos fútbol liguero el próximo fin de semana, pero sí tenemos noticias de juzgado. Estamos desde ayer contándole cosas y hoy pues tenemos algo más. Pero siempre hay una dosis de fútbol, porque por ejemplo, el Sevilla perdía contra el Lugo 2-1, gol de Juan Muñoz, debutó Escudero, por fin, y ha vuelto Reyes al 11. Hablaremos un poquito de ese partido. Y además hay que recordar que Immobile, según el rotativo germano Deville, ya al jugar 5 partidos con el Sevilla, ya es futbolista del Sevilla. Al hacer efectiva la opción de compra, 11 más 3 es la cantidad que el Sevilla tiene que pagar por el delantero centro italiano. En el Betis, la noticia deportiva es que Renela ha viajado hasta Suiza para ver si su rodilla tiene que pasar por el quirófano o no. Pero como les digo, la noticia está en lo juzgado. Creo que todos los conocen y si no se lo contamos nosotros. Juan Soria, accionista bético, reside en Lucena. Estaba en la lista, por cierto, con Castaño en las pasadas elecciones por aquello de la Junta. Denunció a la Guardia Civil de Trescanto en Madrid presuntas irregularidades en la Junta de Accionistas del Betis del pasado día 23 de septiembre. Delitos societarios y delitos de falsedad en documentos, los delitos societarios y delitos de mayorías ficticias. Lo gordo del tema, lo que más escuece, es que se habla de 21 nombres de fallecidos. Ya ni los muertos pueden descansar en paz. O sea, el tercer anillo futbolístico resulta que se invade de alguna forma o de otra. Es un tema, de verdad, que no nos gusta hablar, pero es nuestra obligación. De hecho, hoy los compañeros de LAS lo sacan con todo lujo de detalle, noticia que están en cualquier portal y demás. Esto por parte del Betis. En unos instantes vamos a ir por puntos para tratar de esclarecer, cuando menos, lo que es esta noticia. En el Sevilla lo decíamos ayer, de una parte. Recordemos el que comentamos la querella de Del Nido, Carrasco y Miñán contra Pepe Castro. Pues bien, ya ha sido citado el presidente del Sevilla como imputado y va a ser la cita 6 días antes de la Junta General de Accionistas del Sevilla. Se pueden imaginar también cómo va a ser esa junta y cómo están las cosas, como comentábamos ayer, entre el presidente del Sevilla y Del Nido Carrasco, que está junto a él. Y aunque él no quiera estar o no pase por su mente nada de esto, pero está ocurriendo. Así que vamos por parte con la noticia quizás más gorda, que es esta que comentábamos, la de Juan Soria, accionista, que está trabajando ahora. Hemos querido hablar con él, pero está trabajando, está de turno hasta las 10 de la noche. Nos ha pedido eso, pues, menos te lo vamos a respetar, pero vamos a tratar de esclarecer el tema. Esta mañana, Escalera, buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes.
Manuel Castaño sacaba un comunicado que queremos que lo conozcan nuestros oyentes.
Sí, un comunicado tras esa demanda de Juan Soria, de 5 puntos. En el primero dice que no tiene vinculación alguna con Biton Sport y sí con Manuel Ruiz de Lopera, lo reconoce. En el segundo, que no ha denunciado a Ángel Haro, ni a López Catalán, ni a Viguera, ni a Guerrero. En el tercer punto, que si hubo una irregularidad, como has comentado, Rafa, recalca que debe investigarse hasta el final. En el cuarto punto de este comunicado de Manuel Castaño, pide la presunción de inocencia para los denunciados. Y en el último, termina diciendo que de cualquier forma, y leo textualmente, los hechos denunciados son de extrema gravedad. Y este es el comunicado que se desmarca de la denuncia, aunque reconoce su vinculación con Lopera y no con Biton Sport.
Bueno, Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú has estado hablando con el entorno de Castaño, con el entorno de personas que, bueno, que están metidos en este tema. ¿Qué podemos sacar a la luz? ¿Qué conclusiones tenemos?
Bueno, lo primero que es que el señor Castaño y su entorno se quieren desvincular absolutamente porque en los últimos días, posiblemente yo también lo haga, ¿no? A veces cuando hablamos de que Biton Sport quiere hacer algo, lo relacionamos con el señor Castaño y asegura Manuel Castaño que él no tiene absolutamente nada que ver con Biton Sport. Es más, él no ha denunciado a nadie, lo ha hecho, como ha comentado Escalera, un accionista, que es verdad que iba dentro de ese consejo virtual que él tenía preparado por si hubiera accedido a la presidencia, y lo que pide el señor Castaño es que se investigue este asunto hasta el fondo para ver si hay alguna irregularidad, porque estamos hablando de una denuncia que contiene presuntos hechos graves, ¿no?
Bueno, nos queda otra parte muy importante. Oliva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es la del Real Betis Balompié.
El Betis, bueno, ahora vamos a tener la posibilidad enseguida de hablar con una de las personas denunciadas, que han sido denunciadas por este accionista. Evidentemente, en el Betis sospechan que detrás de esta denuncia les huela que están efectivamente gente como Biton Sport, o puede estar incluso el propio Manolo Castaño, como gente importante que respaldarían a este accionista, que efectivamente es un accionista que tiene vinculación con el señor Castaño, entre otras cosas porque fue elegido por el señor Castaño para ir como candidato a ser uno de los consejeros si hubiera salido su lista en la última junta de accionistas. El señor Juan Soria iba en la lista de Manolo Castaño. Aquí no se trata de que nos aventuremos a hacer ningún tipo de juicio sobre el asunto. Creo que sería precipitado el postularse de un lado o de otro. Aquí está la Guardia Civil, que es la que tiene que ahora empezar a recabar toda la información posible de esa junta de accionistas y de los accionistas que se representaron y que estuvieron representados en esa junta y ejercieron su voto, y será la Guardia Civil la que determine si esto se queda en nada o bien decide ir adelante y llevar a trámite este asunto o simplemente lo archiva. Es verdad que durante toda la mañana yo tengo la posibilidad de estar en contacto con distintos accionistas cuyo nombre han sido vinculados a esta posible falsedad documental. Familiares, por ejemplo, hay un expresidente, José Núñez Naranjo, que sale en este asunto y cuya familia acredita con documentación por delante que evidentemente representaban a su abuelo en este caso y a su familiar fallecido legalmente, con un documento adjunto en el que evidentemente se reconocía el fallecimiento y se aportaba el fallecimiento de su abuelo, y también que un nieto de él era el representante de la comunidad, en este caso familiar, y de esas acciones, de un número de aproximadamente de unos 50 acciones. Hay incluso algún fallecido que aparece que no le está, algo que es sumamente grave y que, hombre, cuanto menos resta algo de credibilidad a esta denuncia. Pero insisto, creo que nosotros, los periodistas, nuestra obligación es aportar todos los puntos de vista, que es lo que estamos haciendo a esta hora de la tarde, de lo que está ocurriendo y de lo que ha pasado. Luego tendremos, evidentemente, cada uno una opinión personal, pero ahora debe ser la Guardia Civil la que investigue en todo este asunto. Pues ya digo que a medida que van pasando las horas, es verdad que uno le van llegando documentaciones, le van llegando distintas informaciones que desmontarían en algunas personas desmontarían esta denuncia, pero estamos hablando de una denuncia amplia, porque estamos hablando de que se recoge una falsificación de más de 300 firmas, y creo que ahora debe ser la Guardia Civil la que haga su trabajo.
Sí, a eso iba, porque quizás lo que más nos llame la atención, ¿no?, es el asunto de que se haya podido colar algún voto de algún fallecido, que no lo sabemos y será la Guardia Civil la que tenga que comprobar este asunto. Pero aparte de eso, los denunciantes hablan de que hay irregularidades. Una irregularidad no es solo que haya el nombre de un fallecido en este asunto, sino que esto se rige por las normas de sociedad anónima, no es sociedad limitada, y alguna persona que haya heredado las acciones ha podido votar, eso no está registrado convenientemente. O sea, es una cuestión ya de leyes, ¿no?, de sociedades anónimas, sociedades limitadas y de simples irregularidades.
Por eso,
¿no?,
nosotros lo que queremos, como decía Oliva, es esclarecer, tratar de aportar luz a esta noticia. El próximo lunes, por cierto, en el Gourmet, en la planta quinta del Corte Inglés, vamos a tener a un abogado, a un bético, que controla muy bien lo mercantil. Y créanme que estamos escuchando distintas voces, pero queda una voz que tiene mucho que decir. El lunes vamos a tenerlo a las 3:20 en el Gourmet. Ahora, unos instantes, tras la publicidad con Rafa Carrillo Albornoz y tras recordarle que Parking Imagen es el lugar para dejar su coche, vamos a hablar con uno de los denunciados, como decía José Manuel Oliva, para que además Además, como el Betis no ha sacado hasta ahora de la tarde, una nota hablando de lo que se está comentando, pues yo creo que nos va a venir muy bien. Será tras la publicidad.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279 o visítanos en clinicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo, la odontología sin desdés. Solo dentistas.
El ojo humano percibe más de 500 megapíxeles, ve más de 10.000 colores y parpadea 20.000 veces al día. Lo que no sabemos es por qué al ver el Range Rover Evoque suspiras y no puedes parpadear de nuevo sin dejar de pensar en él. Descúbrelo en Landrover.es.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla, Avenida Fernández Murube 14. 954-25-24-77.
3:30 p.m, COPE Sevilla hasta las 4 con los deportes y con los temas que le estábamos contando. Hemos expuesto la noticia, vamos a buscar ahora más información, la opinión y después iremos con el debate. Señor Aro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mañana loca, noche larga, ¿o cómo van las horas?
Bueno, tras... sí, mañana un poco movidita, la verdad.
¿Tiene usted el poder de hablar con los béticos del tercer anillo? ¿Hace usted algún tipo de...?
Desafortunadamente no, pero lo que sí le puedo decir es que estoy muy indignado y apenado de aguantar a tanto indeseable que pululan alrededor de Real Betis Balompié. Esa es la reacción primera que puedo decir. Y además me gustaría escuchar también a la persona que ha puesto la denuncia, pero al parecer ni sabe de qué va esto ni contesta. Es lo que se conoce como el colaborador necesario, por lo que estamos viendo.
Yo he hablado hace una hora con él.
Sí.
Está con faringitis, o sea, no se le escucha la voz para como documento, pero la excusa que ha puesto para no entrar en el programa es que entraba en el turno de las 2 y que sale a las 10 de la noche. Señora Arup, en general... El que está de por medio es el Betis, Real Betis Balompié, su historia, su afición. Aquí hay muchas cosas en juego, que no son bonitas ninguna. ¿Cómo ha encajado usted, que es parte de esta denuncia, esta noticia?
Bueno, primero me sorprende la fórmula de la denuncia. Un señor que es de Lucena, que pone una denuncia ante la Guardia Civil de Tres Cantos, y que cuando lo llaman sus compañeros, pues lo que me está comentando, no da muchas explicaciones. Bueno, esperemos las explicaciones que da, porque parece que no sabe muy bien de qué va esto. Y que todos, desgraciadamente, todos sabemos quién está detrás de la denuncia. Ya he hablado de que este hombre es el colaborador necesario.
¿Quién está detrás, señor Aro?
Bueno, lo que era una sospecha parece una realidad con las declaraciones que acaba de hacer el señor Zulategui, creo, en la radio hace apenas unas horas. Y bueno, yo también puedo desvelar, porque estuve reunido con el señor Castaño en un momento determinado en el que me dijo que iba a denunciar ante la Guardia Civil.
O sea, pero en este caso es Bitón.
Sí, esto lo tenemos claro porque lo acaban de decir ellos. Sí. En el caso del señor Castaño es una suposición, evidentemente, es una suposición.
Zulategui es una persona, un abogado que trabaja con Luis Oliver.
La mano derecha de Luis Oliver, para ser más exacto. Bueno, sigue usted, por favor.
No, y le decía que bueno, me parece, otra vez, señores que no han aceptado lo que pasó el 23 de septiembre, estamos otra vez, no es una denuncia ante el Betis, es una denuncia y un insulto a todos los béticos que se expresaron mayoritariamente el 23 de septiembre. Y quiero dejar claro que lo que tenemos. Aquí tenemos unos señores, lo he dicho antes en la radio también, tenemos unos señores que somos honrados, seguros, pues nos podemos equivocar en las decisiones deportivas que tomemos, pero honrados somos. Y por otro lado tenemos a presuntos delincuentes, que no se le olvide a los béticos, que no aceptan que los béticos no lo quieren. Y es la realidad de lo que tenemos. Y ya la cobardía de utilizar a un colaborador necesario porque son incapaces de dar la cara, me parece muy triste.
Sí, el tema es grave, señor Aro, es muy grave porque, claro, es lo que usted dice, esto es un puzzle con mucho veneno, donde efectivamente un señor que se llama Juan Soria, que es accionista, que vive en Lucena, la denuncia, al parecer no confían en la ley en Sevilla, que debe ser en todas partes igual, la denuncia se pone en Tres Cantos, Madrid, y hay mucha gente escuchando y esperando a ver lo que pasa, porque claro, esto tiene mucho de lo mercantil. Los abogados que ustedes trabajan para usted ahora mismo, ¿qué dicen? Si hablamos de lo mercantil, ¿está todo bajo la ley?
Aquí tenemos muy claro que el Betis ha actuado según la legalidad vigente. Nosotros, que en ese momento no éramos consejeros, pero como candidato de ahora Betis, ahora actuamos también con respecto a la legalidad, porque además sabíamos quiénes teníamos delante, que son querellantes profesionales. Son, bueno, no digo nada cuando digo, hablo de presuntos delincuentes, y que saben perfectamente moverse en este barro en el que yo no estoy acostumbrado particularmente. Pero bueno.
Es que se habla de delitos societarios y de mayorías ficticias y delito en falsedad en documentos mercantil.
No sé, bueno, yo estoy muy tranquilo, evidentemente, porque no hemos hecho ninguna irregularidad, y lo que sí está, bueno, pues nuestro abogado analizando el contenido de la denuncia, que hasta ahora no tenemos tampoco la denuncia como tal, porque no ha llegado, lo que tenemos es lo que se publica en prensa, ¿no? Y ya le digo, estoy muy muy tranquilo a ese respecto. Otra cosa es que cuando se archive esta denuncia, que entiendo que se archivará, pues actuaremos en consecuencia, y a este señor, desgraciadamente, pues le va a salir caro este tipo de prestarse a actuar de esta forma.
Porque ya comienzan ustedes a tomar, a emprender acciones judiciales, me imagino, ¿no?
Tienes que actuar, evidentemente.
Oliva, Víctor. Sí.
Yo quería preguntarle al señor Aro, después de la Junta de Accionistas, al club, para ver toda esa documentación de acciones, para ver que todo había sido y había transcurrido por la normalidad necesaria a la hora de sindicar acciones, a la hora de que estuvieran bien representadas en esa Junta de Accionistas, ¿cuántos accionistas han acudido al club que usted sepa como vicepresidente?
Que yo tenga constancia, creo que casi exclusivamente el señor Castaño, con un grupo de personas. Además, estoy muy enterado de ello porque el señor Castaño, el que me llama a mí particularmente, me dice, oye, vamos a normalidad, ¿cómo vamos a normalizar esto? Yo, como me presté a darle toda la información, le dije, Manolo, aquí no hay nada que ocultar, estuvo en muchas ocasiones en el club. Además, de una forma, oye, que voy mañana para allá, que en absoluto se le fue riguroso a la hora de dar la información. Firmó, evidentemente, por pues, los compromisos de confidencialidad y de protección de datos, que bueno, que ahora hay unos datos por ahí que aparecen en prensa, que tendremos que saber de dónde vienen estos datos, la verdad. Y mi postura siempre ha sido colaboradora con el señor Castaño, es lo que le puedo decir. Otros accionistas que hayan estado por allí, pues no me consta, pero bueno, la verdad que...
La visita,
no,
perdón un momento, Oliva, la visita hace horas de Oliver, al Benito Villamarín, que estaba allí ayer, lo atendió ayer con sus abogados, ¿esa cómo la califique? Y ahora seguimos con el tema. Me desvío un instante.
Bueno, yo no estuve en esa reunión, estaba por el club, pero no estuve en esa reunión, y bueno, por lo que he podido saber, evidentemente por Juan Carlos, era pues... manifestando que él cree que es el que tiene los derechos políticos del 20%. En absoluto se habló de estos temas que están saliendo ahora en la prensa.
Retomo el asunto de Castaño, que le estaba preguntando al señor Aro. ¿Sí? En esas conversaciones que han tenido ustedes y en sus visitas para ver documentación, ¿en algún momento os llega a decir que piensa irse a un juzgado a denunciar?
Sí, él me dijo en un momento dado, que es cuando ya le dije que entonces a partir de ahora tenía que hacerlo todo reglamentariamente, en el sentido de pedir formalmente cualquier otro tipo de consulta. Me dijo que está pensando poner una denuncia ante la Guardia Civil. Y bueno, yo le dije, oye, si esta es tu forma de proceder, pues evidentemente cuando tengas que pedir de nuevo documentación lo vas a tener que hacer formalmente, y los servicios jurídicos del club estudiarán. Pero antes de eso, la colaboración ha sido absoluta, han podido ver todo lo que han querido. Yo no sé si han sido 7 días, no me atrevería a decir el número de días, pero seguro que más de 2 y de 3, seguro.
Y por esta explicación que da de la visita del señor Castaño, ¿habla de Juan Soria como un colaborador necesario?
Bueno, por eso, porque era consejero en la candidatura del señor Castaño, y porque el señor Soria yo no lo he visto nunca por aquí por el club. O sea, y entiendo que si hace una denuncia con una cantidad de información, no sé de qué forma puede haber tenido acceso a ella, pero ya le digo que como no tengo pruebas contundentes, pero para mí las especulaciones que estoy soslayando son bastante evidentes.
Con respecto a este tema, Rafa, que
no puedo aportar nada.
Yo creo que no. Yo solo le puedo decir al señor Aro que en este sentido, bueno, pues hay que esperar y poco más, ¿no? O sea, no creo que haya que aportar por mi parte más datos, porque esto es una denuncia que ha presentado un señor. La Guardia Civil hará un informe. Eso. Y el señor Aro López Catalán actuará en consecuencia. Yo sí le quería preguntar por si tiene alguna noticia con respecto a todo el que sí me parece importante. Lo que sí realmente me parece importante es el entramado que hay con el asunto de las acciones, el paquete de momento que está paralizado. ¿Cuándo se va a descongelar ese asunto? si usted tiene alguna noticia del juzgado, y sobre todo también si tienen alguna noticia del Consejo Superior de Deporte con respecto a la presunta venta del paquete de acciones a Luis Oliver, que sigue sosteniendo Luis Oliver. Esto, hace muchos meses que lo sigue diciendo que dentro de unos días ya se va a confirmar que es el dueño de las acciones. Con respecto a este tema, que a mí sí me parece realmente importante, ¿tienen alguna novedad?
No, con respecto a los procedimientos judiciales abiertos que tienen o que afectan al Real Betis Balompié, entendemos que hay algunas de las sentencias que están cerca de producirse las resoluciones, pero tampoco le puedo decir con claridad cuándo sería. Y con respecto al asunto del señor Oliver, de los derechos políticos, en estos momentos lo que nos consta es que los derechos políticos aparecen a nombre de Farusa, ¿no? Y no de Vitton, pero no le puedo decir nada más.
Pues quedan tres acciones para que los béticos, esta película nunca termina. Primero, la que hemos comentado, esperar a ver qué informe hace la Guardia Civil de Tres Cantos, ver cuál es el camino que van a tomar ustedes en consecuencia de ese informe, de una parte. Segundo, esperar a que el mercantil dictamine sobre ese porcentaje de acciones que hay, que se le restó al Opera, para ver en qué mano, por dónde va a salir. Y después queda otra acción, que es la última, saber si definitivamente es Vitton, como dijo Lopera, que no se la podía vender a nadie porque se ha vendido Vitton, o no. Así que así están las cosas. ¿Algo más?
No, simplemente un poco con vistas a lo que tiene que ocurrir en el mes de diciembre, que es una nueva junta de accionistas, simplemente porque tendremos posibilidad de hablar más adelante de este asunto. Barrunta también una batalla tan fuerte como fue la anterior junta de accionistas por tener la mayoría, o consideran que esa mayoría que ya obtuvieron en su momento la tienen controlada para seguir dentro del club?
Yo creo que nos debemos relajar, ¿no? Evidentemente, cuando hablé también con el señor Castaño, hablé a este respecto. Él me dijo que él no iba a presentar batalla, pero visto los asuntos que tenemos, yo creo que hay que estar atentos y tenemos que movilizarnos como lo hicimos el 23 de septiembre. No podemos relajarnos. Estos señores no duermen nunca, así que tenemos que ser igualmente activos.
Muy bien. ¿Tú tienes alguna duda?
Pues nada, que espero que en la junta próxima, que no haya tanto revuelo como en la última. ¿Qué esperan también para esta próxima junta de accionistas?
Pues esperamos que los béticos se vuelquen y que sea de nuevo una victoria de todos los béticos, y en este caso con un margen mucho más amplio, para que todavía le quede más claro a señor Castaño y a todos estos señores que pululan alrededor del Betis de cuál es el deseo de los béticos.
Muy bien, gracias por atendernos, señora. Buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias, muy amable. Hasta luego.
Bueno, pues es lo que decíamos. Por orden cronológico, este caso, con la Guardia Civil de por medio, ahora mismo esclarecer que lo que queda, las acciones que están, insisto otra vez, en el mercantil, ver si es Vitton o Farusa, y la Junta en diciembre, ya. Por lo tanto, Víctor Fernández, ¿tus conclusiones?
No. Mi conclusión es que hay que esperar a ver qué ocurre con el 30% ese de las acciones. Es que creo que ahí es que está todo, ¿no? Está la clave de todo. Si eso se libera de alguna forma, pues claro que Lopera o Luis Oliver van a tener poder, ¿no? Pero sí, ese 30%, a ver qué ocurre, ¿no? Porque es que yo ya empiezo a estar un poco cansado de los famosos juzgados, ¿no? Esto tendrán ya que aclararlo de alguna forma, ¿no? Es que lo de Lopera es, no sé, tendrán que decidir ya, ¿no? Estas acciones que están ahora mismo congeladas, ¿hasta cuándo van a estar congeladas?
El lunes vamos a aportar una voz nueva. Posiblemente a muchos oyentes va a decir: hay que entrevistar a este persona. Mire usted, lo vamos a hacer porque es abogado, fue presidente del Betis, maneja bien el mercantil, y hay muchas cosas que el lunes queremos aportar algo nuevo, sí, en Gourmet. A ver, que
todo lo demás es evidente, que el baño que le dio señor López Catalán a Aro en la pasada junta es evidente, pero claro, ese baño se lo dio sin el 30% ese que está ahora mismo, como digo, congelado. A ver qué ocurre con ese asunto.
¿Te refieres Catalán y Aro a Castaño?
Ah, claro, sí. Evidentemente, ¿no?
Bueno, 3:44. Oliva, recuerda lo que comentábamos ayer, hablamos del Sevilla, hablamos de Pepe Castro, hablamos de Miñán, hablamos de José María Carrasco. Ahora vamos con más porque tiene continuidad, o sea que seguimos con los juzgados.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
Gines Plaza abre sus puertas el jueves 19 de noviembre. El nuevo parque comercial y de ocio del Aljarafe. Firma de alimentación Supeco. Deportes Sprinter. Tecnología Tecnomax. Mascotas Kiwoko. Restaurante Telepizza. 300 plazas de aparcamiento. Zona de juego infantil. Gasolinera y farmacia. Desde el 19 de noviembre en Gines. Salida 5 de la A49. Gines Plaza. Practica el shopping. Ginesplaza.com.
En Caredent Macarena implantes desde 25 euros mes.
Fijamos tu prótesis sobre implantes en tan solo 2 horas.
20% descuento en ortodoncia y blanqueamiento LED de regalo.
Financiamos hasta en 30 meses sin intereses y mejoramos cualquier presupuesto que tengas.
Más ofertas semanales en caredentsevilla.es y nuestro Facebook.
Coge tu cita en el 954-900-251.
Caredent Macarena, en Resolana 15.
Su ocio y su negocio al fin pueden estar unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Venga a disfrutarla desde 16.900 euros, impuestos y matriculación incluidos. Concesur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Sevilla.
Y 46 minutos, ahora vamos con el Sevilla, pero Escalera, vaya como ha reado en la primera. El buenas tardes del señor Aro ha sido fuerte, ha sido contundente. ¿Podemos recordar lo que ha dicho?
Sí, muy contundente Ángel Aro, que ha dicho: estoy muy indignado y apenado por todos los indeseables que polulan por el Betis. Esa ha sido la primera frase de Ángel Aro en los micrófonos de Cope Sevilla, que ha sido, la verdad, es que muy contundente en toda la entrevista, ¿no? También ha dicho que le sorprende la fórmula de la denuncia, que supone que Manuel Castaño está detrás de esto, que ellos son honrados, que son muchísimas cosas que...
Y a Zulategui le ha regalado también una buena tarde.
Y que nunca ha visto al señor Soria por el club. O sea, que le sorprende muchísimo que tenga tanta información el accionista Soria.
Bueno... lo dejamos ahí porque no pinta bien todo esto, no pinta bien. Es que las capuchas o las máscaras, alguien se la tiene que quitar. No estamos en carnavales, pero alguien se la tendrá que quitar. Oliva, decíamos que ayer comentábamos la querella, la denuncia que tiene el señor Castro, presidente de Sevilla, y decíamos eso, que la sustancia de esta querella es que el presidente de Sevilla puede pagar una pena de 6 meses a 3 años de cárcel. Y claro, va a acudir, porque ha sido ya citado, como imputado 6 días antes de la Junta.
Es una situación, ayer hablábamos del término prácticamente insostenible, ¿no? Que vicepresidente y presidente de un club estén enfrentados de esa manera y ahora lo hagan en un juzgado, creo que es llevar muy al límite las cosas y veremos qué reacción hay, fundamentalmente del presidente, ¿no? La noticia es esa, que el presidente del Sevilla va a tener que, y está citado por el juzgado de primera instancia, la instrucción número 1 de Utrera, el 3 de diciembre, 6 días justo antes de la Junta de Accionistas, y va a declarar en calidad de imputado por un presunto delito societario después de que impidiese en su momento, como contábamos en su día, a José María del Nido Carrasco votar en aquella famosa reunión del 18 de octubre en Utrera de sevillistas de Nervión. Insisto que es una situación que creo que está yendo hasta un límite o demasiado. Creo que esta pelea y esta guerra subterránea que está liberando la familia del Nido, creo que está llegando demasiado lejos y ahora hay que esperar a ver cómo respira el presidente y qué pasa por la cabeza del presidente del Sevilla, el señor Castro.
Bueno, pues yo tengo que preguntarle a Víctor Fernández una cosa clarita que está en la mente de todo, porque claro, si 6 días antes de la Junta el señor Castro se presenta como imputado,
Víctor, es fuerte, ¿eh? En un juzgado, ¿eh?
Eso es.
El presidente del Sevilla, eso imputado es por una denuncia de su vicepresidente.
Vicepresidente, eso es. Víctor, yo te pregunto, que tú estás manejando todos los entornos, dos plataformas y cosas de esas, ¿habrá sorpresa en la Junta de Accionistas del Sevilla en diciembre?
Hace unos días creo que tocamos aquí el asunto y os comenté que había un... que había este problema, ¿no?, en sevillistas de Nervión, que estaban completamente enfrentados, pero que el trabajo diario en la entidad era relativamente normal. Eso me lo confirmaba la parte del señor Castro y también la otra parte, ¿no?, la parte de, digamos, el grupo de Del Nido. Pero por lo que estáis contando y por lo que a mí me ha llegado, a Pepe Castro, su entorno más directo, le está animando y le está presionando a que tome medidas. Es decir, si 6 días antes, como dice Oliva, de la Junta, va a tener como imputado que ir a declarar, y 6 días después se va a sentar en la Junta de Accionistas y va a mantener a José María del Nido como vicepresidente, pues entonces sería conveniente llevar a los protagonistas al gourmet del Corte Inglés, sentarlos y que nos lo expliquen, porque yo no es como si yo, la gran casa que se está haciendo Oliva, yo ahora le presento una denuncia a Oliva, digo que ese terreno es mío y le una imputación, un lío, y mañana nos sentamos aquí a hacer los dos.
Yo
ponía
otro ejemplo mejor ayer, muy
sí, también simpático. El denunciado era yo también.
También, ¿no? También pusiste ayer, también pusiste
también, era con, la denuncia con, para mí.
También era otro, la denuncia para ti. Pues, claro.
Después nos íbamos
y luego
Caimán,
claro, es que, sobre todo porque aquí hay una cosa que es evidente y que es lo que piensa el grupo. Bueno, cuando hablo del grupo, hablo de Guijarro, de Roberto Alés, que es el que está...
Fundamentalmente Roberto Alés.
Roberto Alés y de Pepe Castro, que ellos entienden que todo este movimiento es solo y exclusivamente para que el famoso grupo del Nido pueda tener más facilidad para acceder al poder en un periodo de tiempo
más corto. Esto es una situación insostenible.
Claro.
Insostenible.
Entonces, si
Pepe, y decíamos
si
ayer,
señor,
Víctor, y decíamos...
Castro, me imagino que tendrá que tomar alguna determinación. Decíamos, y esta mañana, perdona Rafa, me advertían. Estáis muy confiados en que no va a ocurrir nada. Yo personalmente no veo al señor Castro diciéndole a Junior fuera de la vicepresidencia. No lo veo, pero esta mañana me advertían y me decían: cuidado, que esto es ya muy gordo, que esto es traspasar la línea y que podéis tener alguna novedad en la próxima junta.
Decía que el del Nido Junior lo estará pasando mal. Que la situación es muy complicada para él, pero claro,
pero
él está ahí, y el que está llevando a los juzgados
claro.
como imputado es él con el señor Miñán, y todo lo que viene ocurriendo es él en primera persona, aunque por detrás esté lo que todos pensamos y él esté en una situación muy difícil, pero digo, es una situación para el Sevilla Fútbol Club, para el presidente, vicepresidente y los consejeros que están al lado de ellos, insostenible.
Claro. A ver, creo que de José María del Nido Junior hablamos y hay unanimidad en la opinión, ¿no? Y por lo menos en la mía, es un chaval fenomenal, creo que es un tipo súper educado, muy correcto, creo que en ese sentido sabemos que, digamos que es la punta de la lanza de todo este movimiento, pero para mí, a mí se me hace muy difícil entender cómo de la Junta de Accionistas sale el presidente Pepe Castro, el vicepresidente José María del Nido, y resulta que 6 días antes va a declarar como imputado Pepe Castro. Monteo, o estos son los mundos de la fantasía, o aquí me he perdido algo, o aquí hay que dar un... Es que no termino de entender.
El tema es muy claro. Yo no tengo nada contra ti, Víctor. Pero por detrás...
No, por detrás
pido
no.
Pido una pena de 6 meses o de 3 años de cárcel.
Claro, claro.
Joder, pues entonces...
No, esto es un
entonces
problema...
¿Entonces yo qué soy?
Esto es un problema si está de nervio. Bueno, pues Rafael, arréglelo usted conmigo sin tener que ir a los juzgados y sin formar este
cuando
escándalo.
Son dos personas, dos piezas para el Sevilla, importantísimas, que tienen que estar muchas horas conviviendo
en la
juntos.
En la que Sevillista de Nervión era la panacea y era extraordinaria. Convivieron perfectamente. Pero ahora
a
la familia
por
del
el
Nido
poder,
no le interesa este estatus actual de Sevillista de Nervión y va a hacer todo lo posible para tener absolutamente allanado el terreno para cuando consideren oportuno intentar volver a recuperar el poder. Yo ayer me manifestaba en el sentido de que no veo por su talante, porque es una persona que suele pensarse las cosas con tranquilidad, porque considera que avivar un fuego de este tipo y además hacerlo público, él considera que no es lo más adecuado. Me refiero a la posición del señor Castro en la próxima Junta de Accionistas, que no es hombre de montar demasiados líos que puedan hacer que la sociedad se vea perjudicada, ¿no? Por eso él habla siempre de que el funcionamiento dentro es normal, eso es una realidad, pero creo que esto definitivamente traspasa todos los límites.
Totalmente.
Que el vicepresidente del Sevilla, aunque sea, como decía Víctor, la punta del iceberg, o comentabas tú, Rafa, de toda esta estrategia, que evidentemente tiene detrás a su padre, que es evidente, y a otra serie de personas.
Me refería, Oliva, que en el trato personal es correcto. Que puede ocurrir esto, pero que en el trato personal.
Pero yo voy a más. Personal con José María, la relación es una relación cordialísima.
Perdona un momento.
Todo.
Voy a más.
Pero él es el que presenta la denuncia, y eso, es una persona mayor de edad. Eso, llevar a estos límites con el presidente del Sevilla, el señor Castro, creo que es hacerle una jugada muy fea al presidente del Sevilla, me
Víctor,
parece feísimo.
Con todo lo que tenemos sobre la mesa, el puzzle que tenemos en la mesa. A ver, Víctor,
el puzzle es la pregunta que yo voy a hacer a vosotros.
Por tus palabras, por la información que tú has manejado y por la pregunta que yo te hacía, si va a haber sorpresas en la Junta, la trasladamos. Lo que tú has dicho lo trasladamos. ¿Qué puede pasar en esa junta?
Bueno, en la junta puede pasar que José María del Nido Jr. deje de ser el vicepresidente.
O sea, que Castro diga...
Claro, puede tomar. Ahora, que eso es lo que esta mañana me comentaban y me decían, como dice Oliva, ha traspasado la línea...
Hay gente que se lo está pidiendo hace tiempo.
Y su entorno más directo se lo está pidiendo. Está diciendo, señor Castro, usted no está viendo el movimiento, toma usted determinaciones. Ahora bien, lo va a hacer... Pues yo no lo sé, estoy en la cabeza del señor Castro.
Y si no es así que va a vivir un año más con el enemigo en casa, es que es complicado también.
Bueno, al enemigo lo tiene que tener en casa, porque accionarialmente tiene derecho a tener dos consejeros. La única posibilidad es a relegarlo a un tercer plano, un segundo plano, o bien mantenerlo.
Pero que es una cosa que Pepe Castro con el niño de presidente no se lo hizo, absolutamente.
Yo voy a hacer una pregunta, y a todos nuestros queridos oyentes. ¿Se imaginan? Sí, es muy rápida. Querido Almansa, ¿se imaginan que el señor Pepe Castro le presenta una denuncia a Desnido? A Desnido padre. O sea, estamos en el Consejo, ¿no? El señor Castro era vicepresidente, ¿no? Si mire usted, yo le voy a presentar a usted una denuncia en Sevilla de Nervión. La que forma del Nido. Por eso digo que del Nido Junior debe entender la indignación también de Castro. Ojo, este asunto. Lo que sí tengo claro es que a corto plazo, Rafa Oliva, creo que no va a tener influencia directa en el club. A corto plazo, salvo que haya un movimiento de cargos en la Junta de Accionistas. Pero, a un futuro a medio plazo, como me decía el otro día un amigo, dentro de nada tenemos... En vez de plataforma por el Villamarín, plataforma por el Sánchez Pizjuán, por nuestro Nervión.
Además, Liga
de Juristas Sevillistas.
Además de ser muy desagradable entre las dos personas, porque lo es que se está creando un debate que no beneficia nada al Sevilla.
¿Y el papel de Gómez Miñán?
En el papel.
Es que lo tenía aquí apuntado, pero lo tenía apuntado. Bueno, Gómez Miñán te cuento lo
hasta
que...
Hasta en Gibraltar no, suena.
Gómez Miñán te cuento lo que dice ese famoso entorno con el que hoy he podido hablar, que están convencidos que tiene un acuerdo con... Que creen que tiene un...
Hombre, va de la mano de Del Nido.
Exactamente.
Que tiene alguna vinculación, ¿no?
Yo digo que Pérez
no tiene que tener. Claro.
¿Y que se puede traducir en un futuro, en una venta, quieres decir?
Yo no lo sé. Pero claro, es
la
que
la demanda la han presentado conjuntamente, ¿no?
Pero
bueno, ya veremos.
Pero bueno, que hay movimiento.
Bueno, ahí estaba ese informe de don Víctor Fernández en el día de hoy, que ayer en su día libre se lo ocurrió. Vamos con otras cositas del día, escalera, porque la rodilla de Renela, viaje a Suiza, hablamos ahora de lo puramente deportivo, porque después de... Oliva, usted tiene que aportar más, ya dejamos ya los
juzgados. No, de mi silla hasta las 4.
Es que Oliva se iba y quedan 2 minutos.
A ver, en la rodilla de Renela.
Sí, pasa? Porque lleva al futbolista desde el lunes en Suiza para que le vean esas molestias en el menisco, y ojo porque a lo mejor va a tener que pasar incluso por el quirófano para solucionar ese problema. Lleva 2 partidos sin jugar y hay que esperar a que le realicen esas pruebas para determinar si tiene que pasar o no por el quirófano.
De Bill publica que Renela, que Immobile ya es futbolista de Sevilla.
Sí, que tras jugar esos 5 partidos de liga con el conjunto hispalense, el Sevilla debe hacer efectiva esa opción de compra, que son 11 millones de euros. El Sevilla pues tiene esa cesión con opción de compra, cesión de 3 millones de euros y esta opción de compra de 11, que son 14 en total, o sea que es un desembolso bastante importante.
Esta cláusula hay que ponerla cuando haces una cesión con opción a compra.
Obligatoria.
Tienes que poner algún tipo de cláusula en el contrato. Claro, la cláusula era tan fácil como jugar 5 partidos en todo un año, por eso ya se ha hecho efectiva, ¿no?
Marcó Muñoz ayer en el ensayo ante el Lugo, perdía Sevilla 2-1 con el debut de Escudero. Por fin he debutado, le va a servir a Emery para que lo vea, jugó Reyes también. Y nos vamos rápidamente con motos, porque Marc Márquez y Dani Pedrosa han estado hoy en Sevilla. Julio.
Así es, Rafa. Dani Pedrosa y Mar Márquez han asistido a un acto organizado por su escudería en el Colegio San Mari School de Sevilla. Mar se ha pronunciado sobre la última polémica relacionada con su pique con el italiano Valentino Rossi. Y es que en Italia han pitado a un nadador español con síndrome de Down cuando sonaba el himno español tras conseguir la medalla de oro. Vamos a escuchar lo que ha dicho Mark.